La música de Maite Arroita Jauregui, la música de Mursego, la cantante, chelista y compositora ibartarra, como decíamos antes, ha sido la elegida para componer la banda sonora de la película Aquelarre, una película que hay unas ganas locas de ver. El rodaje terminó hace ya unas semanas en Euskal Herria y en estos momentos la película está en fase de montaje con el objetivo de estrenarla en 2020. El responsable de esta película es el prestigioso director argentino Pablo Agüero, autor, entre otras, de las películas Eva no duerme y Salamandra, que además es autor del guión junto a Catel Guillú. En gran parte del equipo técnico es vasco, con Javier Aguirre como director de fotografía, Miquel Serrano como director artístico, los dos laureados con el Goya, y los productores Koldo Zubazúa e Iker Ganuza. Entre los actores destacan la joven vizcaína Amaia Berasturi, que ya ha protagonizado Vitoria 3 de marzo, el catalán Álex Brendemühl, un fijo del cine español, y el argentino Daniel Fanego, de extensa trayectoria. La película narra, en clave feminista, la persecución que se inició a comienzos del siglo XVII en Francia y España contra mujeres y muchas a las que se acusaba de brujería. Tenemos con nosotros al director de Aquelarre, Pablo Agüero. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te encuentras en París, me parece, ¿no?
Sí.
¿Qué estás?
Haciendo el montaje.
¿En qué fase os encontráis del montaje? ¿Cómo estáis?
Estamos en el montaje de imagen. Estamos intentando terminar una primera maqueta total de la película para tener una visión global de la estructura.
¿Con quién estás montando, por cierto?
Con Teresa Font, que es una gran montadora española que hizo, entre otras, la última película de Almodóvar, o el Don Quijote de Terry Gilliam.
Oye, Pablo, nos interesa mucho este proyecto por razones obvias, pero ¿cómo surgió en ti la idea? ¿Tienes antecedentes vascos? ¿Te había interesado el tema de la brujería? ¿Cómo fue esto?
No, fue a través de un libro que leí hace 10 años ya, que me sacudió mucho, un historiador francés, Jules Michelet, que hablaba de la casa de brujas y hablaba de... Y él tenía una manera de abordar el tema muy particular, que era tomando a la mujer como a la mujer acusada de brujería como símbolo de una forma de resistencia feminista, si se lo puede llamar así, porque es un libro escrito en el siglo XIX, pero como una forma de resistencia y una mujer acusada de por su libertad en su manera de vivir. Y ese libro me fue naturalmente llevando a... Bueno, sucedió lo mismo en muchas partes del mundo, en toda Europa e incluso en el continente americano, pero el caso que más me llamó la atención fue el del País Vasco. Así que poco a poco me fui centrando en el País Vasco, empecé a viajar y durante años fui investigando.
Tienes creo que muy presente el libro de Pierre de Lancre, ¿no? Tratado de malos ángeles y demonios.
Sí, claro, a partir de ese libro, el libro de Michelet me llevó hacia el libro de Pierre de Lancre, que es un personaje increíble, es un poco el hombre que realmente crea, se puede decir que él crea el mito de la Aquelarre, o al menos crea toda su dimensión barroca y literaria. Es un hombre que está fascinado con lo que persigue, o sea que lo que lo aterroriza lo fascina también, y escribe este libro que es muy fascinante, expresa su propia fascinación por esas mujeres que lo aterrorizan.
Oye, ¿en qué os concentran más? ¿En lo sucedido en Iparralde, en el País Vasco Norte, o en el sur, en Navarra?
En la historia real sucede en Iparralde.
O sea, el primer caso de brujería del siglo XVII, no lo que pasó después en Navarra, ¿no?
No, Pierre de Lancre estaba al mismo tiempo que lo que sucedía en Sugarramurdi, sucedía en el lado francés, y en lo que era la Inquisición en España, era un juez laico en Francia, que era este Pierre de Lancre, y es más o menos simultáneo. De todos modos, en la adaptación, me baso en esta historia porque me parece realmente de muy lejos la más fascinante. El libro, he leído libros de muchos jueces que han escrito su trayectoria en la casa de brujas de la época, y no hay comparación. Pierre de Lancre escribe como si fuera Shakespeare, está en un delirio magnífico. Pero intentamos darle una universalidad y que pueda comprenderse la historia más allá del País Vasco, y al mismo tiempo haciéndola muy local, muy vasca, pero no limitarnos a lo específico de Iparralde y de este caso, sino haciéndolo un poco más abierto, porque era algo que estaba sucediendo también del lado español. y también en el norte.
¿Y dónde pones tú el foco exactamente? Porque claro, sobre la brujería y sobre los aquelarres se ha escrito tanto, e incluso se han hecho tantas películas, que supongo que tú tendrás tu propia visión concreta, ¿no?
Es que en realidad lo que se hizo hasta ahora es leer casi sin a un primer nivel de lectura los escritos de los inquisidores, que son delirios totales. Y extrañamente, bueno, no sé si es extraño, pero nuestra cultura es más heredera de la Inquisición que de los pueblos que había antes, que de las personas libres que fueron reprimidas por la Inquisición. Entonces casi todo lo que se ha hecho es reproducir el discurso de los inquisidores, suponer que había realmente celebraciones y brujerías y que es eso lo que se perseguía. Cuando en realidad, como se investiga históricamente, estos jueces están fabricando lo que persiguen, en realidad.
Es decir, que
y eso
tú...
es lo que me parece interesante, ponernos en el punto de vista de un grupo de chicas que, a las cuales arrestan y acusan de un crimen que para ellas no significa nada.
Cuando hablas de chicas, ¿qué quieres decir? ¿Que eran mujeres muy jóvenes?
Sí, eso también es algo... En realidad, casi todo lo que se ha hecho a partir de un cliché de cosas preconcebidas, y cuando uno investiga, la realidad es más interesante. Por ejemplo, la idea de que la bruja es una mujer fea y vieja es un cliché, casi una descripción del hombre para no asumir que lo perturba es la juventud y la belleza. Y Pierre de Lange es uno de los pocos que lo dice explícitamente y da las edades de las mujeres condenadas, y tenían entre 13 y 25 años, en realidad.
¿Tenías claro que la película tenía que rodarse en castellano y en euskera?
Podría haber sido en francés y euskera también.
Claro, también, evidentemente.
Sí,
pero lo de euskera lo tenías claro, lo de euskera, ¿no?
Tenía claro que tenía que ser en euskera, sí. Sí, sí, porque justamente este hombre viene también a reprimir una cultura diferente. Entonces la identidad cultural local es muy importante.
Oye, ¿cómo ha sido escribir el guión con Catel Guillou?
Y ha sido un largo, largo viaje esta película. Al principio me costaba, todo el mundo le parecía magnífico el proyecto, buscaba producción en Francia sobre todo, pero no entendían qué resonancia podía tener en la actualidad. Es solo hace 2 o 3 años que con los movimientos feministas más recientes la gente empezó a entender que el tema de la Casa de Brujas podía tener una resonancia. Pero al principio fue un camino muy arduo, una batalla que tuve que hacer solo durante varios años. Luego, cuando empecé a conseguir un poco de financiamiento para desarrollo, fui a buscar una guionista, porque en ese momento escribía en francés, el guion original lo escribía en francés. Y conocí a esta guionista que viene de la escuela más selecta de Francia y que tiene una formación literaria muy profunda, y me ayudó en ese aspecto también, cómo imaginar un lenguaje del siglo XVII que no sea ni demasiado contemporáneo ni demasiado de época, cómo hacerlo accesible al público de hoy en día sin que parezca demasiado contemporáneo tampoco, esa clase de cosas, ¿no? Cómo actualizar la historia.
¿Y qué tal ha sido trabajar con técnicos vascos y con productores vascos?
Muy bien, la verdad que ha sido una muy buena experiencia. La verdad que es el mejor equipo que he tenido hasta ahora, no sé si porque son vascos, pero realmente me ha ido muy muy bien. Ha sido una dinámica muy muy fuerte, muy intensa.
Tú sabes que para nosotros esto es importante, que lo hagas tú, porque da la impresión de que si no nosotros nos ponemos muchas medallas, pero ahí está Javier Aguirre como director de fotografía, Miquel Serrano como director artístico, que supongo que habrás notado que tienen un nivelón, ¿no?
Sí, sí, también a mí me parece importante en la elección de mis proyectos, al menos en estos últimos años, de salir de esa idea identitaria de que cada uno tiene que hacer solo lo que... lo que le concerne personalmente, ¿no? Sí, de hacer, o del país al que nació, o de la comunidad a la que pertenece. Yo creo realmente mucho en la importancia de lo universal y transversal, que un verdadero artista tiene que ir más allá de las fronteras, justamente.
Oye, ¿cómo fue la selección de los actores? Porque supongo que tuviste que hacer mucho casting con el tema de las actrices, que tienen que ser muy jóvenes, ¿no? Casi desconocidas, ¿no?
Sí, tuvimos más de un año, vimos más de 800... y que además le hicimos muchas pruebas, no es que solo las vimos, sino que algunas llegaron a pasar 4 o 5 pruebas de ensayos individuales, grupales. Fue una selección muy ardua, porque tenía que hablar euskera.
Claro, claro. ¿Y qué es lo que viste en Amaia Berasturi?
Pienso que era la persona que era capaz de construir un arco dramático más amplio y complejo tiene como una gran inteligencia de actuación. Uh-huh. Tiene, lo primero que me llamó la atención es eso, como que sabe decodificar todo lo que está entre las líneas y ayudarme a construir esa evolución también.
Y luego escogiste para el papel de Inquisidor a Alex Brendemühl, que es un autor, que es un actor con un gran peso, quiero decir que tiene una gran fuerza y una gran personalidad.
Sí, y al mismo tiempo me parece, me gustaba también que tiene algo más moderno, que es la, para mí el actor clásico que uno elegiría para un personaje de época. Y me parecía interesante eso, ¿no? El tipo de rostro que tiene, el estilo de actuación.
Me parece que
aporta un algo más inesperado también.
¿Y qué ha sido lo más difícil? Oh, por cierto, que te has traído a un compatriota, ¿no? Daniel Fanego.
Sí. Mi tercera película con él.
Magnífico actor, o sea, que sois como uña y carne, vamos.
No es que no soy de tener actores fetiches o equipos fetiches, pero realmente es un actor que me parece muy, muy impresionante. Y se ha dado la coincidencia de que vos roles para él en mis películas, pero me parece que es un gran, gran actor, que no es tan bueno, es muy conocido en Argentina, tiene una gran, gran trayectoria, pero me parece que es alguien que podría tener incluso más reconocimiento por el nivel y la presencia que tiene.
Oye, ¿cómo ha sido el rodaje? ¿Ha sido muy dificultoso porque habéis tenido que rodar mucho al aire libre? No sé si eso lo ha complicado bastante.
Y ha sido intenso, sí, muy, muy intenso. Hemos rodado mucho material, alrededor de 100 horas, que es casi una especie de récord. pues filmamos mucho en exteriores, de noche, en condiciones de gran hacinamiento. Cuando ya están encerradas también, es un espacio extremadamente reducido. Uh-huh. En el que teníamos dos cámaras y todo un equipo. Bueno, son rodajes. Es difícil, ¿no?
¿Has escuchado ya la música de Maite Arroita Jauregui y de Mursego?
Hasta ahora hemos trabajado mucho con la música que las chicas cantan en la película. Ah, ellas cantan mucho. Tienen sus canciones entre ellas y que luego se van transformando en canciones de aquelarre. Entonces toda esa metamorfosis y los arreglos. Nos inspiramos de una canción popular, pero que hemos transformado. Y hubo mucho trabajo con eso porque las actrices además tenían que aprender a cantar y a bailar, a actuar en la película, entonces eso se fue ensayando con meses de anticipación. Hasta ahora hemos estado con eso, y luego si se agrega música, probablemente van a ser variaciones temáticas de esa base.
En eso de cantar con gente, está especializado Mursego, porque el disco ese famoso que hizo con los habitantes de Oyón, una auténtica maravilla, parece que iría por esa línea. No sé si has escuchado ese disco.
No he escuchado ese disco, mira qué gracioso, qué raro, no me lo mostré.
Pues un disco muy, muy bonito, muy maravilloso. Oye, la idea que es presentar la película a festivales, ¿para cuándo sería?
Y tenemos que ver cuándo está lista, pienso que terminaremos a fin de año. Y la fecha de terminación de la copia va a determinar el calendario de festivales.
Pero esa es la idea, ¿no? Presentar algún festival.
Sí, en general para el cine de autor, que no tenemos los medios de marketing de las grandes producciones de Hollywood, tener un reconocimiento internacional en festivales ayuda a la promoción. Mis películas siempre han tenido estrenos en festivales grandes y eso ha ayudado a darles una proyección internacional,
¿no? O sea, que decir cuándo va a estar en las pantallas cinematográficas, difícil, entonces.
Yo pienso que en 2020, me imagino que más alrededor de septiembre, por ahí.
Ajá, muy bien.
Pero ya tenemos un distribuidor en España, pero no sé, no he hablado todavía de las fechas. Pienso que va a influir también justamente el estreno en el festival. Esperamos estrenar algún festival grande que de proyección internacional importante y a partir de ahí determinar la fecha de estreno.
Bueno, pues Aquelarre, ya habéis oído, en fase de producción, de montajes exactamente en estos momentos, y seguramente la veremos el año que viene si hay suerte. Pablo Agüero es su director y ha estado con nosotros. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para el futuro, ¿de acuerdo?
Gracias a ti.
Hasta la próxima. Agur.
Hasta la próxima.